8 de septiembre, conferencias de Nado Goddard, soy todo imaginación. Encontrarán esta noche muy práctica y, sin embargo, les aseguro, muy, muy espiritual. El cristianismo tiene que ser continuamente redimido de la historia secular, porque Jesucristo es la imaginación humana. Como nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que comprendamos los dones que Dios nos ha concedido. Esta noche te mostraremos uno de estos regalos si realmente entiendes quién es Jesucristo. Les digo que Él es su maravillosa imaginación humana. Ese es Cristo. Cuando lo escuchas por primera vez, te sorprende si creciste en la tradición como lo fue el orador. Fui criado en un hogar cristiano, y naturalmente, como a cientos de millones de cristianos, nos lo enseñaron como una historia secular, un niño pequeño que nació de una mujer que no conocía varón, y que su padre era Dios, y él era el Hijo de Dios, y esa fue la historia tal como me la enseñaron. Pero estuve buscando y buscando desde que creo tener uso de razón. Creí la historia tal como me la enseñó mi madre. Yo sí lo creí. Y no puedo decirle a nadie el shock que fue el mío, y a veces, tal vez, me preguntaba si no hubiera sido mejor retroceder, como Israel en el desierto, y volver a la esclavitud, pero yo no pude, como tampoco ellos pudieron. Debían seguir avanzando hacia la tierra prometida. Porque cuando te desilusionas, después de haberte enseñado la historia como a todos nos la han enseñado a todos, descubres que Él no es algo en la historia, está más cerca que tu respiración, de hecho, ni siquiera puede estar cerca, Él es tu mismo ser, Él es tu maravillosa imaginación humana, es un gran shock. Puedo contarlo mejor contándote una historia. Era el año 1933. Roosevelt fue elegido. Estuve en este país durante 11 años. Realmente nunca quise volver a Barbados. Mis padres llegaron ese año y me rogaron que viniera a Barbados y me uniera a la familia, que me convirtiera en un miembro de la familia, y lo rechacé. Dije, no. Los despedí en el barco, y, aunque parezca extraño, mientras navegaban y estaban en cubierta y les dije adiós con la mano. Me invadió un sentimiento peculiar y tuve el deseo que nunca había tenido en 11 años de ir a Barbados. Acabo de decirles adiós y dije no a su petición. Habrían pagado todos los gastos y me habrían traído de regreso, y todo hubiera sido perfecto. Luego, desde el barco, me dirigí hacia mi viejo amigo Abdullah. Nació, según me cuentan, en Etiopía. Era un hombre negro, criado en la fe judía, pero realmente entendía el cristianismo como pocos hombres que yo conocí lo entendían. Entendió la ley, no la promesa. Entendió la ley. Entonces fui donde él y le dije el sentimiento que me invadió, que quería ir a Barbados. Acababa de saludar a mis padres y un sentimiento peculiar se apoderó de mí, y me dijo, «Estás en Barbados». Bueno, eso no tenía sentido para mí. Estoy en su lugar en la calle 72, frente a Central Park West, ahí es donde vivía. Vivía en el número 30 de la calle 72 Oeste. Y aquí estoy yo en su lugar y él me dice que estoy en Barbados. No explicó lo que quería decir. Entonces, a medida que pasaban los días, le dije, A.B., no estoy más cerca de Barbados que cuando hablé contigo. Y él me dijo, si estás en Barbados, no puedes discutir los medios para llegar a Barbados. En realidad debes vivir en Barbados en tu imaginación como si estuvieras allí, como si, y ver el mundo desde Barbados. Si duermes en Barbados y ves el mundo desde Barbados, los medios aparecerán e irás a Barbados. Pero en lo que a mí respecta, ya estás en Barbados, porque lo deseabas con intensidad. Todo lo que tenías que hacer era simplemente entrar, y entras ahora en la ciudad de Nueva York, aunque hay 2000 millas a través del agua, y no vas a caminar sobre el agua, pero entras a Barbados y ves el mundo desde allí. Si ves el mundo desde Barbados, entonces tienes que estar en Barbados. No me lo explicó entonces, pero supe después que el hombre, siendo todo imaginación, el hombre está donde quiera que esté en la imaginación, y la imaginación es el Dios en el hombre. Ese es el cuerpo eterno del Señor Jesucristo, y a Él todo le es posible, y por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, que lo que ahora está probado, una vez solo fue imaginado. Estas cosas no las había entonces. Simplemente habló en el panorama general. Pero hice lo mejor que pude y dormí mentalmente en Barbados, en la casa de mi madre. Miré el mundo y lo vi desde Barbados. Miré el mundo y lo vi desde Barbados. Vi la ciudad de Nueva York a 2000 millas al norte de mí, al noroeste, porque estamos en cierta latitud 13 norte, Nueva York está 42 norte. Somos la longitud 59, Nueva York es el puesto 74, así que lo vi al noroeste, como podía imaginarlo. Escuché los ruidos tropicales. A esta tierra la llamamos tropical. Realmente no es tropical en el verdadero sentido de la palabra. Cuando vas a los trópicos, es algo completamente diferente, y yo nací en los trópicos, casi en el Ecuador. Es un olor completamente diferente. Los atardeceres son así, miras al sol y el sol desaparece de repente. Una bola de luz roja se vuelve verde. Estás mirando al sol y, de repente, en cuestión de una fracción de segundo, estás viendo un sol verde. Estás viendo el complemento de rojo. Entonces, no tenemos crepúsculos en Barbados. El sol se pone rápidamente de una bola roja a una bola verde, y ves la bola verde. Entonces, toda la atmósfera es diferente. Bueno, me metí en eso y sentí que mi madre y mi padre estaban en su habitación, y que mis hermanos, los que aún no estaban casados, estaban en la casa. Es una casa nuestra enorme, grande y antigua. Y allí dormí. Esto era, ahora, finales de octubre. Cuando llegó el final de noviembre, le dije a Abe, Abe, no estoy más cerca de Barbados. Él dijo, estás en Barbados. Luego me dio la espalda, caminó hacia su dormitorio y cerró la puerta de un portazo, lo que no fue una invitación a seguirlo, si entendiste a Abe. Me estaba enseñando una lección, la lección de fe. Si realmente estoy durmiendo en Barbados, ningún poder en el mundo podría interferir con mi viaje a Barbados. Ahora estamos a finales de noviembre. El último barco que salió de la ciudad de Nueva York hacia Barbados fue el 6 de diciembre. Quería llegar allí para Navidad y por eso no podía plantear más la pregunta. Pero la mañana del 4 o 3 de diciembre recibí una carta de mi hermano Víctor. No le pedí a él ni a ningún miembro de mi familia que me trajera a Barbados. Escribió una carta y justificó su contenido de esta manera, dijo, somos, ya sabes, una familia numerosa, 9 hermanos y una hermana. Nunca hemos estado juntos alrededor de nuestra mesa navideña en Navidad desde que éramos una familia, porque hubo un intervalo entre mi hermana Daphne y los dos últimos niños de 8 años. Para entonces, mi hermano mayor se había ido a Demerara, en la Guayana Británica, y para entonces, cuando regresó, mi hermano Lawrence se fue a MC Gil a estudiar medicina y siempre estábamos en movimiento. Pero esta vez, todos estaban presentes menos un servidor. Y dijo, le adjunto un pequeño borrador, $50. Pero en 1933, cuando había 17 millones y medio de desempleados y no teníamos 204 millones de ciudadanos, solo teníamos 120 y tantos millones, era algo enorme. Si tuvieras edad suficiente para saberlo, ¿puedo decírtelo? Fue realmente un horror. Bueno, yo estaba entre los desempleados, entonces supo que podía venir si estaban las condiciones, que tenía el pasaje pagado. Así que adjuntó un giro de $50 para comprar un traje. Bueno, en aquella época se podía comprar un traje por $12 o $10. Podrías comprar un par de zapatos, zapatos Macán, por $3. Entonces bajé a la compañía naviera porque en la carta decía, le he notificado a la compañía que le expida un boleto, luego con los $50 usted compra lo que necesita para el viaje, y luego firma las fichas. Y cuando llegue el barco, yo lo recibiré y pagaré todas las cosas en las que haya incurrido, todas las deudas. Entonces, cuando bajé a la compañía naviera, me dijeron, lo siento, señor Gotthard, pero no tengo un pasaje de primera clase para usted. Podemos acomodarlo en tercera clase. Tiene alojamiento de primera clase para las comidas y puede tener todas las demás áreas de primera clase, pero para dormir, tiene que pasar a la tercera clase. Le dije, eso está perfectamente bien para mí. Lo aceptaré. Volví con Abdulla y se lo dije. ¿Sabes lo que hizo cuando le dije, voy en tercera clase a Barbados, pero tengo las comodidades de la primera durante las horas del día? Dijo, ¿quién te dijo que vas en tercera clase? Ya estás en Barbados y fuiste en primera clase. Nuevamente me cerró la puerta. Bajé al barco la mañana en que zarpó, el 6 de diciembre, y el vendedor de boletos me dijo, señor Goddard, tengo buenas noticias para ti. Tenemos una cancelación y ahora puedes ir en primera clase, pero la compartirás con otras dos personas. Hay tres en la cabina. Eso está perfectamente bien para mí. Así que bajé en primera clase. Abdulla me dijo, sabes, Neville, cuando regreses de Barbados, habrás muerto. Nunca explicó una afirmación de esa naturaleza. Habrás muerto. Regreso de Barbados, pero habré muerto. Habló de estos modales crípticos. Bueno, lo hice. Bajé a Barbados. Yo era un vegetariano estricto. No había comido un solo trozo de carne, pescado o aves en 7 años. No fumar, no beber alcohol, no tener sexo, me desilusioné en mi primer matrimonio, y todo fue simple, me volví célibe. Regresé de Barbados y en Barbados era el mismo ser que cuando llegué, para disgusto de mi familia, porque ganaban todo su dinero en comestibles, vendiendo carne, pescado, alcohol, de todo. Y estoy disfrutando de un viaje basado en sus esfuerzos y, sin embargo, no acepto lo que me ofrecen. En mi camino hacia el norte, hice todo lo que no había hecho en 7 años. Tenía razón, morí. Ese estado de conciencia murió. Eso es lo que murió. Neville es el ser inmortal, es decir, el hombre interior es inmortal. Estaba encerrado en un estado. El estado del que partí, entonces, en lo que a mí respecta, morí a ese estado. Ya ves, la vida no es más que hambre. Todo este vasto mundo es hambre, y hay innumerables estados de conciencia desde los cuales tú y yo podemos ver el mundo para satisfacer esa hambre. Entonces, salimos de un estado a otro estado, y lo hacemos de la misma manera que fui a Barbados, durmiendo físicamente en la ciudad de Nueva York, en mi imaginación dormí en Barbados, y mi hermano se sintió impulsado a enviarme un boleto, y lo justificó contándome la historia de la familia que nunca había estado junta en Navidad, para que me fuera más fácil decir sí, porque no lo pedí. No lo pregunté. Simplemente escribió la carta, adjuntó un pequeño borrador y me dijo que fuera a buscar mi boleto. Entonces estuve allí 3 meses y regresé, y luego, les digo, descubrir que el poder creativo del mundo era mi propia imaginación fue un shock terrible. En el pasado era más fácil creer en un Cristo externo, mucho más fácil creer en un Dios externo a quien podía orar, y luego, si él no respondía, yo decía, bueno, está bien, entonces él no quiere que yo lo tenga. Podría justificar el fracaso. Pero entonces no tuve escapatoria, y eso es algo muy difícil. No podía girar hacia la izquierda o hacia la derecha y alabar o culpar a nadie, porque había encontrado la causa de los fenómenos de la vida, y esa causa era mi maravillosa imaginación humana, y eso es lo que las escrituras llaman Dios y llaman Jesucristo. Entonces lo leería de otra manera. Iría al cine con él. Recuerdo el día que lo llevé a ver cierta foto, y él dijo, Neville, dime, ¿obtuviste algo de esto? Entonces comencé a interpretárselo. Era el Conde de Montecristo. Él dijo, interpretádmelo, y cuando lo hice, él estaba tan emocionado y emocionado de que yo hubiera aprendido la lección de que todo nos está enseñando la misma lección en este mundo, no hay nada más que Dios en el mundo. Entonces aquí, un día tomé el capítulo 14 de Juan, y le interpreté esto, porque él quería que me levantara, y no más de, digamos, una docena o 20 de nosotros asistíamos a las reuniones, enseñó hebreo. Allí aprendí mi hebreo. Y cuando tomé el 14 de Juan y comencé a explicarlo de esta manera, ahora nuevamente la emoción que se apoderó de él. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a preparar lugar para vosotros? Y cuando vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, allí también estaréis. Y se lo expliqué en las líneas de lo que acabo de contarle sobre mi viaje a Barbados. Preparé un lugar para este hombre exterior que no podía hacer más que anclarse en sus sentidos. Aquí estaba yo, viviendo en un sótano en la calle 75, y mis sentidos dictaban el hecho de que no tenía dinero, pero ninguno, y estaba desempleado. No podía llegar al Bronx sin pedir prestado el níquel y, sin embargo, quería ir a Barbados. El hombre interior es mi imaginación, y ese es el Señor Jesucristo, y todo le es posible, si puedo creer en Él. Así que ahora voy y preparo un lugar para ti, Neville, el hombre exterior. Así que dormí en Barbados y vi el mundo como tendría que verlo si estuviera en Barbados, y en tan solo 6 semanas los medios llegaron, e hice el viaje más celestial a Barbados. Pasé 3 meses en Barbados y tuve un hermoso viaje de regreso, trayendo sumas adecuadas para sostenerme por un tiempo, todo un regalo de mi familia, que no solicité. Entonces descubrí quién era el Cristo de las Escrituras. Él era mi maravillosa imaginación humana. Pero por tradición, luché a lo largo del camino y volví a los conceptos tradicionales y la creencia en mis sentidos y la creencia en la evidencia de mis sentidos y lo que ellos dictaban, hasta que finalmente lograste pasar del Dios tradicional al Dios de la experiencia. Experimenté a Dios en ese viaje, porque ¿quién lo hizo? Lo hice todo en mi imaginación y sucedió, y si por él todas las cosas son hechas, y sin él nada de lo que se hace es hecho, y sé exactamente lo que hice, entonces, lo he encontrado. Encontré a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, pero lo encontré y todavía lo llamé Neville. No lo llamé por otro nombre. La Biblia lo llama Jesucristo, que significa Dios el Salvador. Encontré al Salvador, y él era mi maravillosa imaginación humana, y eso fue un shock terrible, porque he aquí un hombre normal, con todas las debilidades del mundo, todas las limitaciones de la carne, cosas que había hecho de las cuales no estaba orgulloso y posiblemente todavía era capaz de hacer, y sin embargo, ese era Dios. Entonces, tu maravillosa imaginación humana, lo sé por experiencia, es Dios. Ese es el Cristo de las Escrituras. Ahora bien, la imaginación más la fe es el material con el que modelamos nuestro mundo. Se nos dice que sin fe es imposible agradarle. Léelo en el capítulo 11, versículo 6, de la Epístola a los Hebreos. Sin fe es imposible agradarle. Ahora bien, ¿qué es la fe? Está descrito en ese mismo capítulo 11. Bueno, déjame darte otra definición. La fe es la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva. Esperaba ir a Barbados. Me lo apropié subjetivamente. Físicamente, estaba en la ciudad de Nueva York en la calle 75. Subjetivamente estaba en Barbados. Y luego, para demostrar que estaba en Barbados, simplemente miré el mundo. Si pudiera ver el mundo como tendría que verlo si estuviera en Barbados, entonces me apropiaría subjetivamente de ese estado. Si duermo en la ciudad de Nueva York y todavía sé que estoy en la ciudad, permaneceré allí para siempre. No habrá cambios en mi mundo. Tuve que apropiarme subjetivamente de mi esperanza objetiva. Mi esperanza objetiva era estar en Barbados. Ahora bien, cualquier cosa que uno tenga como esperanza objetiva, ahora debe apropiarse subjetivamente de ella y dormir en esa apropiación subjetiva. Quieres serlo y lo que sea. Muy bien, simplemente te lo apropias subjetivamente. Y ese fue el comienzo de mi transición de un Dios de la tradición a un Dios de la experiencia. Y cuando regresé a la ciudad de Nueva York, amigos míos que me conocían en los días en que nunca tocaba el alcohol ni fumaba, nunca comencé a fumar. Lo intenté y parecía que no podía conseguirlo. Alcohol que tengo. Otras cosas como, bueno, lo que sea, todas estas cosas que hago, las confío no en exceso. A veces en exceso, sí, pero aún así lo hice, para descubrir que no me perjudicaba en nada en cuanto a mi avance espiritual. Sin embargo, lo acusaron la imaginación humana de ser un glotón y un borracho y un amigo de pecadores, uno que amaba la compañía de rameras y recaudadores de impuestos y todas las cosas en el mundo que la gente evita. Y aquí estaba la imaginación humana en medio de todo esto, tratando de mostrar a cada uno quién él es, que él en realidad está enterrado en el hombre, y que un día resucitará en el hombre como el hombre en quien resucita. ¿Y cuándo me pasó a mí en el 59? ¡Qué shock! Pero fue en 1933 cuando esto realmente comenzó a desarrollarse dentro de mí, cuando el viejo ave no quiso explicarme lo que quería decir cuando me dijo, «Estás en Barbados». Entonces, si me dijeras ahora mismo me gustaría tener 100 mil dólares, si ahora te lo dijera como él me lo diría, tendría que decir, lo tienes. Y si no duermes esta noche en posesión de ello, no estás haciendo lo que te he dicho. Si quieres algo, simplemente duermes en ello como si lo tuvieras. El secreto de sentir como si fuera verdad, ese es el secreto. Y así, no recibimos el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es la duda. El cuerpo de la duda es Satanás. Y como Blake lo expresó tan clara y bellamente. Oh, mi Satán, no eres más que un tonto, y no distingues la prenda del hombre. Era la vestimenta limitada por sus cinco sentidos, limitada por lo que la razón le dictaba. Por la noche, cuando me voy a dormir, la razón me dice, ahora estás durmiendo en 1025 Carol Drive. Y la razón me está diciendo lo que tengo en el mundo. Pero supongamos que no me gusta lo que parezco tener y la razón me dicta. ¿Debo atreverme a asumir que soy lo que me gustaría ser y dormir en ese estado, en lugar del estado que dictan mi razón y mis sentidos? Si me atrevo a hacerlo, sé por la experiencia de 1933 que funciona. He enseñado esa ley a todo aquel que me escuche. Muchos escucharán, sí. Muchos lo han demostrado. Pero somos criaturas de hábitos, y cuando durante todo el día y en cada momento la razón dicta, tendemos a volver a lo que dicta la razón y lo que dictan los sentidos. Pero el ser que habla en ti es el Señor Jesucristo, y Él es tu maravillosa imaginación humana. Por eso, Él les está diciendo, no temáis. No se turbe vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Mansiones significa estados de conciencia, y todos ellos tienen el propósito de satisfacer el hambre de un hombre. Tenía hambre de Barbados. Era un estado para satisfacer ese hambre. Llegará el día en que habrá un hambre que ninguna cosa en este mundo podrá satisfacer sino una experiencia de Dios. Ese es un estado de conciencia. Hay un hambre de dinero que nada puede satisfacer excepto el dinero. Hay hambre de fama. Y nada más que fama, por trivial que sea, no hay nada que la satisfaga excepto la fama tal como tú la entiendes. Entonces, todos estos son estados, entonces entras en el estado de hambre y ves el mundo desde él y satisfaces tu hambre. Si ahora eres conocido como quieres que te conozcan, entonces el hambre de ser conocido estará satisfecha. Si quieres ser algo, entonces ves el mundo desde ese estado, y el mundo visto, aunque subjetivo, confirma lo que realmente estás viendo y experimentando subjetivamente, bueno, entonces tu hambre ha sido satisfecha. Ahora, habiéndolo hecho, en mi propio caso se construyó un puente de incidentes sin mi mente razonadora consciente. No escribí la carta de mi hermano. No compré el giro de 50 pesos. No notifiqué a la compañía naviera para que me emitiera un boleto. Todo eso llegó por correo. Mi suposición no influyó a 2000 millas de distancia. Me atreví a apropiarme subjetivamente de mi esperanza objetiva. Entonces, toma tu esperanza objetiva, y luego apropiéla subjetivamente y duerme en ella como si fuera verdad. Si te atreves a dormir en él como si fuera realmente cierto, de una manera que no sabes, ese puente de incidentes aparecerá y te verás obligado a cruzar ese puente hacia el cumplimiento de la apropiación subjetiva. Pero cuando llegas al final, ahora es el cumplimiento de la esperanza objetiva. Esto es lo que esta noche compartiría con vosotros. Lo digo por experiencia, y luego, a partir de ahí, cuando he encontrado una crisis en mi vida, la he aplicado. No lo vivo cada segundo porque estoy bastante satisfecho con la vida que vivo, y entonces no hay necesidad de un cambio constante en mi vida, pero hay momentos en la vida de todos nosotros donde llegamos a una crisis, y entonces hay que tomar acción si sabes quién es Cristo. Porque ten presente, en Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Así que no te ancles tan completamente a la vestidura exterior que crees que eres tú mismo, es solo una vestidura, y olvides al hombre interior, al hombre imaginativo, que es el tú inmortal. Ese hombre imaginativo es Dios mismo. Y llegará el día en que nacerá, para todo su vasto drama, podría dividirlo en tres patrones: inocencia, experiencia, imaginación. Y cuando llegas a esa etapa, la tercera etapa de la imaginación, estás yendo hacia el final, porque salimos de un mundo de inocencia al mundo de la experiencia y avanzamos hacia una imaginación que despierta, que es Dios mismo. Por eso se nos dice, para Dios todo es posible. Luego se nos dice, al que cree todo le es posible. Entonces, el capítulo 19 de Mateo nos dice, para Dios todo es posible. El capítulo 9 de Marcos nos dice, al que cree todo le es posible, por eso equipara a Dios con el hombre que puede creer. No puedes escapar de esa ecuación. Si todo es posible para Dios y todo es posible para el que cree, entonces equipara al que cree con Dios. No, conozco la diferencia entre pensar desde mi deseo cumplido y pensar en ello. Siempre estoy pensando desde donde estoy y desde donde no estoy. En este momento, estoy pensando desde esta habitación y desde mi casa, donde ahora está mi esposa. Pero esta habitación es más real ahora que donde ella está porque estoy pensando desde aquí y estoy pensando en allá. El secreto es pensar desde. Cuando entras en un estado y piensas en él, le das todos los tonos de realidad, le das todos los tonos de realidad, le das toda la viveza sensorial que puedas reunir, y luego, cuando abres los ojos y rompes el hechizo, piensas, ahora, ¿qué he hecho? Todo eso fue imaginación, diría el mundo. Eso es todo lo que necesitas ser, porque la imaginación es Dios. Pones en marcha una realidad, y no tienes que idear ahora los medios que se emplearán para llevarte desde donde estás físicamente hasta donde estás en la imaginación. Así que escucha atentamente las palabras. Y ahora voy a preparar un lugar para vosotros, y cuando vaya y os prepare un lugar, vendré otra vez y os llevaré a mi ser, para que donde yo esté, vosotros también estaréis. Esta prenda no puede irse. Lo sientas en una silla, lo pones en una cama, lo tiras al suelo, pero el hombre interior puede estar en cualquier lugar de este mundo, y viendo el mundo desde donde está en la imaginación, que es la realidad, regresa al fermento que dejó y lo toma para sí. Así que volveré, habiendo ido y preparado el lugar, volveré y os llevaré a mí, donde estoy, ¿dónde? En la conciencia, en mi imaginación, que es la única realidad, allí estaréis también. Entonces fui a Barbados en mi imaginación, y ese era Cristo, pero dejé la pequeña prenda que llevaba en la calle 75 de la ciudad de Nueva York. Luego regresé a la mañana siguiente y lo retomé. Bueno, pasaron 6 semanas y aparentemente no pasó nada, pero llegó con una sorpresa repentina, de la nada, la carta debajo de mi puerta, porque en aquellos días, ¿qué harías madrugando cuando había 17 millones de desempleados y yo era bailarina? ¿Quién quería una bailarina? Si no podían comer, ¿cómo iban a pagar para ir a ver a una bailarina? Si pudiera encontrar un trabajo en un restaurante bailando solo por la comida, lo habría aceptado. Las personas que no tienen mi edad no tienen idea de la depresión de aquellos días. Hablamos hoy de una recesión, donde hay 6 millones de desempleados con 204 millones en nuestro país, y había 17 millones, y esa no era la cifra del todo cierta, y solo teníamos 120 y tantos millones. Si conoces la ciudad de Nueva York, hay un lugar llamado Himbells, y Himbells llega hasta Penn Station, y el pasillo que va desde Himbells hasta Penn Station sería desde aquí hasta aproximadamente aquí, indicando. He visto hombres de 7 en fondo durmiendo toda la noche, sin lugar a dónde ir. Al menos lo tenían calentado para ellos. Ahí es donde durmieron. Dormieron por todos lados, y lo que podían mendigar o ganar a duras penas, eso es lo que obtuvieron. No teníamos seguridad social en aquellos días, ni ayuda social en aquellos días, y teníamos 17 millones y medio de desempleados. Entonces sé lo que es pasar por esa experiencia. Y sin un centavo podría hacer un viaje a Barbados que le costó a alguien, le costó a la familia, más de $1,000. En aquella época un dólar equivalía en realidad a $2 o $3 cuando se trataba de comprar cosas. Pero me divertí. Subí a ese barco y a estos dos ancianos, porque eso era 1933 y yo nací en 1905, para que sepas mi edad. Yo era el joven de los tres. Uno era un nazi extremo, un tipo traumático que hacía su viaje hacia el sur, y uno era un judío ortodoxo. ¿Y qué combinación? Los tres. Entonces, el judío ortodoxo, un muchachito, vio mi traje nuevo, había pagado $12.50 por él, y me dijo, ¿cuánto pagaste por esto? Dije, las 12.50. Él dijo, te robaron. Dije, ¿me robaron? Él dijo, sí, te robaron, y déjame decirte una cosa. Si empieza a llover, corre. O nunca saldrás de ella. Se encogerá hasta aquí sobre ti. Allí estaba este otro tipo, ambos caballeros mayores, el nazi, estuvo despotricando todo el día sobre cómo Alemania iba a apoderarse de todas las Indias Occidentales y, finalmente, de apoderarse de Estados Unidos. Y los dos estaban en ello. El hombrecito judío ortodoxo leía su Biblia la mayor parte del tiempo en hebreo, pero me hablaba de mi traje o cosas por el estilo, y el otro era todo ciencia. Por ciencia se refería a la astrología. Creía en la astrología. Él creía en todos estos ismos. Bueno, esos fueron mis 10 días en el mar, qué experiencia. Verás, todo suma. Al final todo suma. Así que hice el viaje más fabuloso hasta el final y regresé para cumplir la profecía de mi amigo, habrás muerto, y así fue. Morí a un estado. El hombre inmortal no puede morir, pero no me di cuenta de que estaba encerrado en un estado hasta que comencé a dormir en otro estado, y durmiendo en otro estado, ese estado se convirtió en la realidad. Y el viejo estado que no podía comer pescado ni aves ni carne ni huevos ni nada, se deleitaba en comer pescado y aves y todas las cosas que el otro no podía hacer. Cada estado es adecuado para sí mismo. Y así, hasta que uno salga de un estado, no intentes golpearlo en la cabeza. Él no puede oírte. Sabe que lo que está haciendo es la única verdad, la única realidad. Si realmente cree que las almejas lo van a envenenar, ¿lo sabes? Lo envenenarán. Tú y yo nos sentaremos y comeremos el manojo de almejas más glorioso, se sentará y comerá lo mismo del mismo plato y lo envenenarán. Tuve esa experiencia cuando era vegetariano estricto. Fui a Toronto. Un amigo mío me invitó, éramos huéspedes de la casa. No podía permitirse el lujo de comprar el salmón que preparaba, un salmón hermoso, pero yo no comía pescado, ni carne, ni aves, ni nada por el estilo en aquellos días, pero, como huésped, me enseñaron a no ofender nunca a un anfitrión, por lo que me obligué a comer lo que me pusieron delante. Esa fue la primera vez que rompí mi ayuno en todos estos años. ¿Sabes? Éramos 7 en la mesa, mi anfitriona y mi anfitriona, mi pareja de baile, su madre y luego 2 hijos, éramos varios alrededor, y yo era el único con envenenamiento por tomaína. Bajé, esa noche fui envenenado y envenenado sin medida, y todos comieron el mismo pescado. Pero estaba comiendo contra la corriente de mi propio ser. Sabía que estaba haciendo mal por mi propio, en ese momento, mi propio código ético, y fui envenenado, y todos sobrevivieron. Bueno, mi cuerpo también sobrevivió, pero quiero decir, estaba realmente enfermo. Entonces, la cosa más maravillosa del mundo te envenenará si piensas que lo que haces está mal. Entonces, ¿dónde está? Todo en tu maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. Y comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y descendimos al mundo de la experiencia. Y solo hay dos cosas en los 66 libros de las Escrituras que desagradan a Dios. Puedes leer de principio a fin, y no encontrarás más que dos que verdaderamente desagraden a Dios, y uno es la falta de fe en Yo Soy Él, y el otro es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora todos hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo sé. Pero el vasto mundo entero evita y se aleja de esa creencia de que Yo Soy Él. Entonces, la falta de fe en Yo Soy Él y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal son las dos cosas que desagradan a Dios como se menciona en las Escrituras. No puedo encontrar un tercero. No encuentro ningún tercero, solo esos dos. Entonces, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Como se nos dice, a menos que creáis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces, el yo soy en ti es tu maravillosa imaginación humana, y puedes ubicarlo en cualquier lugar del mundo. No necesitas estar anclado a donde tus sentidos te dicen que estás. Ahora, permítanme hablar con franqueza a una señora que está aquí. Quiere vender su casa. No puedes vender la casa si noche tras noche duermes en esa casa. Tienes que dormir en otro lugar, mentalmente, no me refiero físicamente. Físicamente dormí en un sótano en la calle 75 en la ciudad de Nueva York, pero en mi imaginación dormí en la casa de mi madre en Barbados, y en 6 semanas estaba en la casa de mi madre en Barbados. Y luego no tuve ni un centavo para la empresa, que costó mucho más de $1,000. Todo estuvo disponible como regalo. No fue un préstamo. Fue un regalo. Si quiere vender esa casa en serio, debe dejarla ir en su imaginación y dormir como dormiría y donde dormiría si la hubiera vendido. Y luego, noche tras noche, dormir en ese estado. ¿Dónde dormiría si lo hubieras vendido? A menos que quieras volver a alquilar una habitación en tu casa, que no es lo que quieres hacer. Por eso digo a todos, si sabéis quién es Jesucristo, sois libres. Llegará el día en que sabréis que Él realmente es el Padre, y ese día es el día más emocionante imaginable, cuando David en espíritu te llama Padre.